Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 13:50 de AM. Estamos en Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y como cada viernes, 11 de la mañana, IMER, Radio Ciudadana, está Cristina junto a mí. Cristina, ¿cómo estás?
Ay, pues con un café, ahora sí, porque ya empieza a enfriar.
¿A poco? Ay, qué bárbara. Yo vengo fresca como la mañana.
Claro que no, si te estás tomando tu café, súper contenta.
Bueno, eso es diferente, pero no tengo frío, pero sí, ya empieza, ¿verdad? Así como rico este climita que me encanta, por cierto. La mera verdad. Oye, Cristina, ¿y de qué vamos a platicar hoy? A ver, ¿verdad? Soy yo la que dice. Tú pregúntame, ¿por qué nunca me preguntas?
Claudia, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué ODS vamos a tratar?
Fíjate que vamos a hablar, y aparte estamos súper contentos porque tenemos aquí a nuestros dos invitados. Vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar.
Y hoy nos acompaña Estefanía Telles, ella es presidenta de Dar y Amar, y Obed Jiménez, procurador de fondos. Bienvenidos y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Gracias, Cristina, por permitirnos estar aquí.
No, hombre, al contrario. Oye, Estefanía, platícanos acerca de Dar y Amar. ¿Hace cuánto surgió y qué hacen?
Fundación Dar y Amar Daya, somos una IAP, una institución de asistencia privada. Estamos desde 1997, es una casa hogar que en sus principios se fundó para albergar a niñas en situación de calle, sobre todo mamás adolescentes que pues son víctimas de las drogas. Pero de un año y medio para acá, la verdad se ha enfocado un poco más en tema de abuso sexual infantil. Lamentablemente México está en el primer lugar en este tema. El 60% de la pornografía infantil que se produce en el mundo es hecha en México.
¡No, hombre! Entonces, ¡qué dato tan fuerte! Y sí. Fíjate que lo desconocía. ¡Qué bueno que estás, Estefanía! Síguenos platicando.
Sí, muchas gracias. Pues la verdad es atroz porque no estamos preparados las instituciones, ni es algo que se habla para dar rehabilitación a personitas que han sufrido esto. Te estoy hablando de niñas de 3 años, de 4 años, de 6 añitos, que pues las mamás empiezan a traficar con ellas. En su mayoría, los traficantes son personas del círculo cercano. Llámese la mamá, llámese el papá, el padrastro. Y en México el 70% de los abusadores están también en el círculo más cercano. Son los abuelos, los tíos, los primos.
Eso es fuertísimo, de verdad es un dato que pues espeluznante, ¿no? Con las personas que más confianza tienes son las personas que pueden llegar a abusar de tus pequeños, ¿no? Realmente, o sea, yo ya te había escuchado hablar en otra oportunidad, por eso te invitamos. Hay que darle visibilidad a este grave problema. Obed, y platícame, ¿cómo es que logran rescatar a estas niñas o a estas jóvenes?
Pues más bien estamos nosotros desarrollando estos programas dentro de la casa hogar en la que nosotros estamos apoyando a estas pequeñas. Nosotros nos gustaría estar en la primera línea de donde podemos prevenir, podemos fomentar una mejor educación dentro de las familias o de los núcleos familiares. Pero a nosotros nos toca hacer la casa hogar donde empezamos a trabajar con estas pequeñitas, a restaurar sus vidas, a restituir sus derechos que les han sido arrebatados durante mucho tiempo. Entonces nosotros estamos ayudándoles en su desarrollo psicoemocional. Trabajamos con ellas en el lado educativo, en sus terapias psicológicas o psiquiátricas, dependiendo de su situación. Estamos también trabajando en su desarrollo físico, en una buena alimentación, una buena salud, una buena atención, debido a que pues durante todo este tiempo que ellas fueron violentadas, pues sufrieron todos estos abusos y perdieron todos estos derechos a manos de aquellas personas que se supone eran su círculo seguro, ¿no?
Oye, Estefanía, ¿cómo llegan con ustedes? ¿Cómo las contactan? ¿Es algún familiar? ¿Cómo es que estas niñas llegan a su institución?
alguien se da cuenta que la niña está siendo violentada o tratada, entonces llámese la abuelita, la tía, la vecina. Uh-huh. Hay casos muy fuertes donde a la niña le empieza a crecer la pancita, pero te estoy hablando de niñas de 11 años, de 16 años, y pues la niña está embarazada. Entonces hacen una denuncia con las autoridades y llegan al sistema DIF a través de las fiscalías. Entonces nosotros tenemos convenio con varios DIF a nivel nacional y es ellos los que, cuando la niña, alguien ya hizo la denuncia, la niña es sustraída del ambiente de violencia y entonces es llevada a la fiscalía y ahí nos mandan las solicitudes de ingreso, se hace una evaluación a la pequeñita, se revisa que nosotros seamos la institución que puede brindarles las herramientas, porque ahorita hablando del tema de salud mental, pues hay pequeñitas que inclusive hay tanto daño ya orgánico cerebral que necesita ya estar inclusive en un hospital psiquiátrico. O si todavía podemos nosotros brindarle las herramientas, porque pues finalmente somos Casa Hogar, que sí brindamos apoyo psiquiátrico y psicológico, claro. Pero pues hay casos que lamentablemente excede. Entonces se hace la evaluación y si nosotros tenemos las herramientas para brindarle este apoyo seguro, puede ingresar con nosotros. Y bueno, la chiquita es traída a Casa Daya y empieza, pues ya nosotros nos hacemos cargo del 100% de sus cuidados, de que ellas vayan a la escuela, de que tengan salud, seguridad, tema psicológico, que tengan actividades, o sea, sobre todo también una vivienda digna y apoyo. Y empiecen.
Y segura.
Sí, uh-huh. Y segura. Y empiece todo el proceso de rehabilitación. ¿Qué buscamos en Daya una vez que la niña ya está con nosotros? Que tenga una rehabilitación integral, porque casi no se habla de qué pasa con las víctimas después de haber sufrido este tipo de abuso.
Oye, ¿y hay una reintegración después familiar? ¿O qué pasa? Porque me imagino que no están con ustedes 10, 15, 20
eternamente.
Años.
Eternamente. Sí, mira, con nosotros pueden estar de 9 a 23 años. Crecimos de 18 a 23 años. Son pocas las instituciones que tienen personitas ya fuera de sistema DIF, que es como llegan, pero una vez que cumplen 18 salen de sistema DIF, pero todavía no están preparadas para ni laboralmente ni psicológicamente para enfrentar la vida ya solitas. Entonces las llevamos con un acompañamiento. Tenemos casos súper lindos ya de éxito donde ya las niñas van a la universidad. O sea, a veces nos llegan chaparritas de 15, 16 años, de 11 añitos que no saben ni leer ni escribir porque las mamás, en lugar de tenerlas en la escuela dándoles el derecho a la educación, las tuvieron pues violentando sus derechos. Entonces ya se pueden certificar a través de INEA. Tenemos tres tipos de instituciones, de escuelas con las que a su vez nos brindan algún tipo de beca. Más de la mitad está en escuela privada porque pues necesitamos que a lo mejor la chaparrita que tuvo 3-5 años de desfase académico pueda reintegrarse a un sistema SEP. Tenemos chicas que están en la universidad, tenemos chicas, por ejemplo, ahorita tuvimos 9 graduadas de secundaria. Entonces con gran alegría lo decimos porque pues ahorita las ayudamos a que sigan con sus estudios al mismo tiempo que reciben el apoyo psicológico, al mismo tiempo que están en tratamiento psiquiátrico y pues que se hace esta rehabilitación integral.
Muy integral y sobre todo tan relevante e importante, porque si bien es cierto, pues ustedes hacen lo humanamente posible para que estas criaturas, bueno, digo criaturas, pero pues sí, es que son muy niñas. Sí. Estas niñas salgan adelante. Ok, ya les das casa, comida, sustento, escuela, acompañamiento. Perfecto, eso está muy bien. Pero dime una cosa, al final, todos estos años, ustedes generan alianzas, como bien lo decías, por ser una institución de asistencia privada, evidentemente puedes solicitar una cuota de recuperación o puedes vincularte con alguna empresa, con algún aliado que te pueda brindar recursos. ¿Cómo es que se financia Dar y Amar?
Es 100% de donativo. Somos una institución que vivimos 100% de donativo. Tenemos muchas formas de donar. O sea, tenemos, por ejemplo, personas que nos apoyan con el apadrinamiento de las escuelas, que buscamos mucho la educación. Padrinos que nos ayudan con el tema psicológico, porque los psicólogos, los psiquiatras y el medicamento psiquiátrico, pues es un costo recurrente mensual.
Es, ¿no?, controlado y cuesta, sí, mucho dinero. Sí. ¿No?
Por ejemplo,
oye, ¿tienen vínculo, sí, con alguna farmacéutica, por,
sí,
ejemplo?
Tenemos convenio con la Fundación CIMI, que ellos, por ejemplo, nos ayudan, pero nos ayudan con todo el medicamento, como que se, o sea, con ibuprofeno, con paracetamol.
No controlado.
Exacto, no controlado. El medicamento psiquiátrico, ese sí lo tenemos que comprar, porque pues precisamente como es controlado y pues cada paciente tiene su propia medicación y su propio seguimiento. Y tenemos un bazar también con causa, súper lindo, que aceptamos todo tipo de donativos y tenemos recolección a domicilio. Entonces, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando dice, oye, yo tengo ropa, muebles, zapatos, juguetes, libros que no ocupo, entonces, ok, hicimos limpieza de closet, nos llaman, ahorita les compartimos el teléfono si nos permiten, y entonces programamos una recolección a su domicilio. Todos los donativos llegan a Daya y se hace una selección. Por ejemplo, si viene ropa de mujer en buen estado, se le da a nuestras pequeñas. Si llega una sala en mejor estado que la que se encuentra actualmente, son dos casas dentro del mismo predio. Entonces, uh-huh, dentro de nuestras casas se cambia, y lo que llega, por ejemplo, ropa de hombre o la sala que quedó, o a lo mejor algún juguetito que ya no está para uso de nuestras pequeñas, se vende en el bazar, y el bazar nos ayuda a mantener la operación. Entonces, también es súper importante. Somos donataria autorizada, lo cual es súper importante, por ejemplo, para las empresas. Hacemos vínculos con empresas. La casa estaba muy deteriorada. Yo llegué hace año y medio a Fundación Daya, y entonces desde hace año y medio estoy a cargo de la fundación, y hubo que hacer como una reparación completa de las instalaciones. Se hizo, por ejemplo, convenios con ciertos empresas que nos ayudaron a pintar, a impermeabilizar, a poner baños, inodoros, a dar mantenimiento a las tuberías, porque había unas, por ejemplo, una de las casas desde el 97 que se hizo, no se le dio mantenimiento a las tuberías eléctricas e hidráulicas, entonces se tuvo que hacer todo eso, se pusieron tazas de baño, se buscó, por ejemplo, con el Museo de Memoria y Tolerancia, ellos nos proveen todos los martes carne, pollo, huevo, pescado, toda la proteína que pues todas estas chaparritas necesitan, porque no había insumo de proteína, o sea, todo es a través de donativos.
Exacto, eso es bien importante. Y si gustas, Estefanía, antes de irnos a un corte, ¿por qué no das de una vez tus redes sociales, ¿no? y formas de contacto?
Les voy a compartir el teléfono. Bueno, estamos como Fundación Dar y Amar, Daya y AP. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como Daya y AP. Y el teléfono
es el 55 40 71 86 84, y ahí nos pueden contactar con Lupita para hacer recolecciones a domicilio, y también pueden buscarnos en Google, también pueden aparecer ahí los números de contacto sin ningún problema.
Perfecto. Oye, ¿y estas formas de contacto sirven, además de para los donativos, para alguna persona que quiera hacer alguna denuncia sobre alguna niña que esté sufriendo de algún tipo de abuso?
Sí, nos llegan, lamentablemente, sí nos llegan, y nosotros lo que hacemos es los redirigimos hacia las autoridades. Entonces, sí, si alguien, o sea, estamos en la mejor disposición de ayudar.
Y tú los vinculas, sí, porque realmente ustedes no pueden ejercer esa, hacerse cargo de, ¿no? Exacto. Sin antes pasar por un proceso y que el DIF sea quien las vincule, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto, nos queda clarísimo. Pues ya lo sabe, vamos a un corte comercial, regresamos, no se vayan.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de @123IAP, o si quiere volver a escuchar este programa o cualquier otro, imer.mx/programas. Busca nuestro micrositio y ahí va a encontrar todos los programas que se han transmitido de Lo que hacemos por los demás. Estamos platicando con Estefanía Telles, ella es presidenta de Dar y Amar, y con Obed Jiménez, procurador de fondos. La verdad es que estamos platicando de un tema muy fuerte, es un tema muy, muy sensible, y a mí me gustaría, no sé, en este bloque, como si nos pudieran platicar cómo una persona, una mamá, un papá, cuáles son las señales que le dejarían ver que están abusando de su pequeña o su pequeño, porque me imagino que también será.
Es muy complicado. Como comentábamos hace un momento, la mayoría de los agresores está dentro del círculo cercano, el tío, el abuelo, el padrastro. Entonces es muy importante que siempre todas las mamás, todos los papás, toda la familia, porque hay abusos de la mamá y hay abusos del papá. O sea, lamentablemente en la trata casi siempre es la mamá la que vende a la niña o al niño. y el papá pues casi siempre es el principal abusador, ¿no? Los tíos, los abuelos. Entonces siempre es estar pendiente, o sea, siempre ver los pequeños detalles. Si tu hija, tu hijo te está diciendo que no quiere ir a casa del abuelo, llora, se hace pipí en la cama, empieza a no comunicarse, es introvertido, pon mucha atención. O sea, no lo dejes solo con nadie. Hay veces que confían de que, bueno, estamos aquí en la familia los domingos y entonces el niño, todos los primitos se van a jugar el Xbox y de repente el primo de 14 años está abusando del chiquito de 3 años o de 7 años y nadie dice nada y es cuestión de minutos en lo que pasa el abuso. Y a veces es repetitivo, a veces es el abuelito que cada domingo en la reunión familiar está haciendo el abuso, o de verdad es súper, súper importante poner atención. ¿Qué recomendaría? Observen a sus hijos, hablen con sus hijos. Los primeros 2 minutos cuando los niños regresan de la escuela, vele la cara. Es súper importante cuáles son las facciones, con quién quiere estar, con quién no quiere estar. La comunicación es clave.
Y creerle, ¿no? Porque sí, me imagino que también ese es otro problema. Si llega tu hija y te dice, oye, es que mi abuelito, mi papá o mi mamá, o sea, pues de entrada uno no lo puede creer.
Bueno, sí. Sí, y igual el niño o la niña no te lo expresan como tal, pero te dicen, no quiero ir. Exacto. Y el no querer ir, algo sucede. Es una alerta ahí sumamente importante. Y entonces, bueno, puedes, si tú como mamá o papá no sabes cómo interactuar en ese tema, seguramente alguien busca ayuda, ¿no? Sí. ¿Para qué? Pues para que entendamos por qué no quiere ir, ¿no? Porque los niños son sabios, ¿no? Mira, mi papá decía una frase que no la puedo decir al aire y que terminando el programa se las voy a decir. Ah, ¿verdad? No, pero que es muy interesante, ¿no? A veces pensamos que los niños no pueden ser sumamente inteligentes porque son chiquitos, pero resulta que los niños desde pequeños tienen un instinto natural que te van diciendo qué pasa, ¿no? El tema aquí es, como dice Cris, creerles. Y por ejemplo, cuando esto ocurre, Estefanía, ¿qué recomendarías, no? O sea, independientemente de hacer caso y no dejarlo solo, evidentemente, si ocurrió ya una vez y que ya te diste cuenta y que es un tema delicado porque hay una fractura familiar que se puede dar y que es correcto que se dé, ¿no? Bueno, pues yo le sacaría los ojos. No, no es cierto. O sea, no sé qué haría, Dios, o sea, porque es una cosa muy triste, ¿no? Que alguien en el que tú confías, ¿no? O que porque tienes que ir a trabajar, estás pidiéndole ese favor a algún familiar, algún abuelo, alguna abuela, alguna madre, algún padre, y resultó que hace algo indebido. ¿Qué harías? O sea, ¿qué sigue después de enterarte? Sí.
Lo primero es escuchar, tener comunicación y creerle. Muy importante lo que dice. Le tienes que creer a tu hijo. Todos deberíamos de ser como niños. No sé qué pasa en el momento que empezamos a crecer, que nos empezamos a llenar como de capitas de cebolla. Entonces, creerle. 2, buscar atención psicológica. Lo que voy a decir a continuación es súper fuerte. A veces es más dañino el trauma que ocasiona la etapa después de que pasó, de que no se le cree al niño y no se atiende, que la misma agresión física, porque el daño que causa en el trauma, en la mente de los niños, estar expuesto a tanto miedo, a tanto riesgo, hay mucha disociación mental entre lo que está pasando y lo que está en su cabecita. Una niña que es vendida 8 veces al día, no, ella tiene, o está pensando otras cosas. Entonces su cerebro se desconecta tanto que baja el switch. Ahora, ¿qué pasa si ya pasó? O si tu hijo te dice, oye, está pasando esto, tu hija, no quiero ir, tienes que buscar ayuda psicológica y especialistas de inmediatamente, porque tienes que atender el trauma, tiene que ser atendido, tiene que hablarlo, tiene que sanar. Y entre más pronto a la acción reacciones y recibe el tratamiento psicológico adecuado, va a poder tener una mejor vida. Porque yo les digo, una vez que la niña es abusada por estos malditos, o sea, les ponen unos lentes que la vida ya la va a ver a través de esos lentes. Sí, claro. Ya no va a poder socializar igual, ya no va a poder confiar en la gente de la misma manera, no va a tener una red de apoyo, no va a tener un arraigo, un apego seguro. O sea, todas sus relaciones ya se van a ver afectadas con la sociedad, todas. Y esto va a incluir también en que su piel se va a hacer o muy ancha o muy delgada, en donde ya no va a tener un buen manejo de su control emocional.
Absolutamente.
Entonces, sea una niña que venga de trata, sea una niña que abusaron de ella una vez, todo el trauma se debe de arreglar rápido. Entonces, rápido busca una atención psicológica.
Qué importante. La verdad es que de pronto eso lo perdemos de vista. Yo quería comentar que a mí una vez me hicieron una recomendación y me decían, si tu hijo no quiere saludar de beso, no lo obligues. porque a lo mejor nada más no le gusta, pero le estás enseñando que tiene que besar a todos. Y no es cierto, porque hay gente, como bien decías, pues que naturalmente te da un rechazo. ¿Por qué? No lo sé, nos pasa hasta de adultos, ¿no? Sí. Es decir, de niños, pues también. Entonces, a mí eso me pareció como una enseñanza muy valiosa. Mi hermana decía, ¿qué grosero es tu hijo? Pues sí, me da igual. Con que diga hola, ¿no?
Es más que eso.
Y es como respetar esa parte. Exactamente, ¿no? Entonces, esto que mencionas de creerles, de respetarlos y de atenderlo inmediatamente una vez que lo identificas, qué mejor consejo que ese, ¿no?
Sí, o sea, y
¿no?
educación desde chiquitos. Digo, o sea,
nadie te puede
dibujar,
tocar, nadie te puede...
Un cuerpecito y como un semáforo. Hay zonas que solo son tuyas, que nadie puede tocar. O sea, a lo mejor desde el cuello ya es algo amarillo. Si sientes que tu abuelo, tu tío, mi amor, nadie puede tocarte que te sientas incómoda, que nadie toque la pierna. ¿No? Ya no hablemos de las zonas rojas y llámale a las cosas por su nombre. Claro. Es diferente que si estás en una reunión y llega tu hijito de 3 años y te dice o con otra palabra, en lugar de decir el nombre de los genitales, tú reaccionas rápido cuando el niño hable y cuando tú escuches la palabra. Entonces las cosas como son, y esto no se toca y es tu cuerpo, y es súper valioso eso que comentas, Cristín. No puedes obligarlo. Oye, es tu abuelo, respétalo y tienes que saludar. No. Si no te sientes cómoda, no lo tienes que saludar de beso.
Absolutamente. Hola, buenas tardes.
Pues sí, ya con eso es un educado, ¿no? Claro. Y como bien dices, a veces un tocamiento en la pierna.
Sí, es
se puede, sí.
Oye, sí, a mí la verdad me hizo feliz la pandemia. Feliz. Porque la verdad te mantienes, sobre todo en un respeto bárbaro, ¿no? De decir, hay personas que de veras, como lo dice Cris, de adulto ya no quieres, no te vibra esa persona y no quieres saludar, ¿no? Entonces dices, ay, si uno lo vibra, imagínate una criatura, pues mucho más sensible, ¿no? Oigan, chicos, ¿algún caso de éxito? Porque, oigan, aquí puras buenas noticias, porque para eso está dar y amar. Platíquenoslo muy brevemente, por favor.
Pues yo creo que tenemos varios casos de éxito. Tenemos dos señoritas que ya están estudiando la universidad, que han estado ahí en la fundación, que han sido apadrinadas y que ahora ya están a punto de graduarse. Una de ellas ya está por recibirse como ingeniero civil.
Wow.
Y tenemos también a una chica que está estudiando para chef, está en gastronomía. La verdad es que va muy bien en calificaciones, muy sociable ahora. Realmente hemos visto un cambio totalmente abismal en ella y es un caso de éxito. Y también tuvimos recientemente una pequeñita que estuvo con nosotros. Ella ya se reintegró con su familia, pero por esta parte de alianzas entre la fundación y algunas instituciones educativas, pudimos buscarle una beca para ella. Y ella continúa con esa beca porque mantiene un buen promedio. La verdad es que ha dado muy buenos resultados, ha salido de la institución siendo resiliente y ha dedicado mucho tiempo a ser autodidacta porque estudia desde casa, entonces le ha fascinado. Ella está trabajando arduamente en sus estudios y vemos muchos, muchos resultados en ella de haber estado con nosotros, de haber impulsado a esta pequeñita en sus estudios y ahora verla llegar.
Oye, y aparte de esta parte educativa, es la parte emocional. ¿Cómo es que sobrellevan todo esto que vivieron, digo, de una ocasión o de años, no?
Sí. Mira, casos de éxito tenemos cada día y con eso respondo las dos preguntas. Porque diario hay... Definitivamente hay un daño que se tiene que atender y que a lo mejor hay 3 días buenos y un día malo. O hay chaparritas que a lo mejor tienen bipolaridad. Hemos llegado a tener casitos con esquizofrenia. Tenemos casos con algún rezago, chaparritas con algún retraso, con algunas discapacidades. Ahora, lo que más preocupa es que, híjole, nacieron sanas y la sociedad fue la que las enfermó. Entonces también es nuestra responsabilidad como sociedad, y esto es lo que hacemos por los demás, es vamos a rehabilitarlas, vamos a restituirlas. Entonces en el tema emocional, híjole, las ves diario, por ejemplo, van a clases de karate, van a clases de natación, buscamos que tengan un desarrollo integral. Entonces ves que de repente la que salta y no había una conexión porque pues había una disociación inclusive también con su cuerpo, y entonces se da una vuelta, se da una marometa, híjole, la que ve el agua de lejos y de repente ya empieza a meter sus piecitos y de repente ya la ves nadando, la que no sabía leer y que es impresionante que en 2 meses ya está haciendo poemas.
que está haciendo cartas. Entonces los ves, la que llega con su mochila y con sus zapatitos. Y entonces que tenemos ahí una chiquita hermosa de 11 años que acabamos de obtener su acta de nacimiento porque también no tenía documentación. Entonces ya va a la escuela y llega con sus útiles. O sea, todo eso ves cómo les estamos enseñando. Se llama Fundación Dar y Amar, Daya y Ape, a dar y amar, a que realmente cualquier persona, por lo más vil que haya pasado, con amor y atención sale adelante.
Ya con eso, ya con eso, qué bendición tenerlos, qué padre que exista Dar y Amar por muchos años más, ¿no? De esta gran labor que realizan. Y antes de despedirnos, porque ya nos vamos, canción para despedir este bello programa.
Se llama Tú Proveerás, de Majo y Dan.
Perfecto.
Pues ya lo tiene, querido Radio Escucha, con eso cerramos. Agradecemos a Juan Soto en la operación, a Hernán Nájera en la producción, Estefanía Obed, muchísimas gracias por estar aquí presencialmente. Claudia, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por habernos acompañado y gracias también por compartir estos bellos mensajes. Cerramos así nuestro programa y pues ya lo saben, nos encuentra el próximo viernes 11 de la mañana, 13:50 de AM, lo que hacemos por los demás. Feliz viernes.
Moisés golpeó la roca y le diste de beber. Y ya naciendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.